Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Buenas noches, bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Buenas noches, Pablo.
¿Cómo estás? Juan, ¿cómo va?
Bien, otra noche acá para hablar sobre agronomía, ciencias ambientales y las demás carreras que se cursan en nuestra facultad. Hoy vamos a tener un programa bastante atípico, estamos transitando la Semana de la Memoria. Hay una cantidad de eventos relacionados en la facultad desde el lunes. El lunes se proyectó una película en la guardería y hubo un debate con su directora después. Con un historiador. El martes también estuvo el Teatro por la Identidad y se presentaron diferentes obras, y además hubo una charla de debate con Pablo Parenti, que es fiscal responsable de la Unidad Nacional especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. Las actividades siguen y el viernes va a haber la actividad central en el Bosque de la Memoria de la Facultad, un acto conmemorativo como todos los años.
Exactamente, sí, se repite todos los años.
Así que este programa va a ser muy particular porque vamos a charlar ahora en el bloque que viene con Victoria. Y bueno, nosotros estamos acostumbrados a hacer entrevistas sobre ciencia, sobre tecnología y sobre educación, sobre extensión, pero en este caso vamos a cambiar un poco la dinámica del programa y a meternos en otros temas que obviamente también tienen que ver con nuestra facultad.
Y lo humano.
Totalmente. Vos después en la segunda mitad del programa sí tenés entrevistas que tienen que ver con el tema de la ciencia, ¿no?
Sí, 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 porque entrevistamos a Germán Baldi y él es investigador de CONICET y es docente de la Escuela para Graduados de la Facultad, trabaja en San Luis y él hizo un estudio acerca de las áreas protegidas, la situación global, regional, y nos ubicó a Argentina dentro del mapa de cómo se distribuyen y cómo están las áreas protegidas en el mundo.
Estamos tristemente ubicados casi.
Sí, la verdad, no quiero adelantar nada, pero ya lo van a escuchar a él. Sí, sí, no estamos muy bien ubicados.
Bueno, vamos a un pequeño corte y ya arrancamos entonces con la entrevista a Victoria Montenegro.
Thank you.
Arrancamos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, y como les comentábamos recién al comienzo del programa, vamos a hacer un programa bastante particular porque vamos a acompañar lo que está haciendo la Semana de la Memoria en nuestra facultad. Estamos al aire con Victoria. ¿Cómo estás, Victoria?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias por atendernos.
¿Qué tal, Victoria? Soy Pablo Roset.
Yo soy Juan Manuel Repeto. Victoria, bueno, estuvimos leyendo mucho acerca de notas que fuiste dando a partir del momento que encontraste tu verdadera identidad, ¿no? De hecho, hasta hace unos años no llevabas ese nombre, Victoria Montenegro. ¿Nos podés contar un poco acerca de tu historia?
Sí, bueno, yo soy una de las 121 nietas y nietos recuperadas por las abuelas. En mi caso, bueno, soy hija de Roque Montenegro y de Hilda Torres, los dos militantes del PRT ERP de la provincia de Salta. Mis papás, a partir del operativo Independencia en el norte, donde empiezan a perseguir a mi familia materna, secuestran a mi abuela, a mi tía. Mis papás vienen a Buenos Aires y acá el 31 de enero del 76 nací yo. El 13 de febrero de 1976 ingresan a nuestra casa en el viejo partido de Morón, en William Morris, y pasamos a estar los tres desaparecidos. Uh-huh. Aparezco, me encuentran las abuelas en el año 2000 a los 25 años como María Sol Tetzlaffe Duartes, hija del coronel Germán Tetzlaffe, que era jefe de inteligencia del centro clandestino El Vesubio y además el responsable del operativo en el que desaparecemos mis papás y yo. Bueno, durante esos 25 años de María Sol, yo desconocí absolutamente esta verdad, digamos, tenía una formación ideológica muy fuerte y era de las personas que estaba convencida de que no era cierto que había personas desaparecidas directamente. Así que fue un proceso bastante largo, digamos, de poder reacomodar todo lo que me habían enseñado durante los 25 años y encontrarme con la verdad, y ir corriendo lo que no tenía que ver con mi vida e incorporando lo que realmente hizo posible que hoy sea Victoria, ¿no?
Vos, yo leía acerca de todas esas contradicciones que tuviste a partir del momento que te enteraste quién eras, y la relación con tu apropiador, ¿no? Y cómo fue cambiando esa persona de ser tu padre de crianza de algún modo hasta convertirse, hasta que vos lo puedas reconocer como tal. ¿Cómo fue ese proceso?
Sí, bueno, como te digo, muy difícil, porque además, estos días que tuvimos tantas charlas con, sobre todo con los más chiquitos, ¿no? Con los chicos de primaria, los secundarios, explicarles que no se trataba solamente de lo que me pasaba a mí como María Sol, hija de un coronel del ejército, era lo que pasaba en nuestra sociedad. Estamos hablando del año 2000, donde todavía estaban las leyes de impunidad. Yo lo que sentía al principio, cuando aparezco, era vergüenza, porque me habían enseñado que los militantes eran la subversión directamente y eran personas que debían desaparecer o a las que se los debía asesinar, y poder procesar que la persona primero que vos más querías en la vida, que era que era mi papá, que eran mis papás, sabían, digamos, de esta verdad. En el caso mío, fue el jefe de nuestro operativo, me ocultó durante la mayor parte de mi vida, digamos, que estar lejos de tus afectos, ordenar todo eso, todas las contradicciones, porque está, en principio, la carga ideológica, ¿no? De todo lo que a uno le enseñaron, y lo difícil que es muchas veces replantearse algunas cosas. A veces nos cuesta todo, lo que nos cuesta a muchos, y bueno, nosotros tampoco somos la excepción, digamos, nos hacía difícil replantearme esto, porque bueno, no está verdad. Quien para mí era un héroe, en realidad había sido un asesino, y bueno, tardé varios años en entender que no eran mis papás, digamos, que mis papás son Toti, que así le decían a Roque, y Chicha le decían a mi mamá, digamos, amar a mis papás como los amo todos los días de mi vida, y diferenciar, ¿no?, lo que hicieron Germán y Mari, que fue un acto de apropiación, que fue un delito, un crimen, un delito de la humanidad. Y a pesar de eso, después también ser sincero con uno mismo. Está claro en cuando uno lo analiza, lo entiende y lo separa, pero después uno es una persona y tiene contradicciones, y la verdad es que yo, pasaron muchos años, mi expropiador falleció en el 2003, Mari falleció en el 2011, tengo una hermana de crianza, de apropiación, y yo mentiría si dijera que tengo algún sentimiento malo hacia ellos. Yo nunca dejé de quererlos. Tengo plena conciencia de que lo que hicieron fue aberrante, pero yo no, nunca dejé de quererlos. Los crié hasta que fallecieron los dos. De hecho, Mari se murió en mis brazos. A mi hermana la quiero mucho porque es mi hermana, tengo un montón de sobrinos y los quiero mucho, pero mi amor de hija está con Toti y con Hilda, y mi amor de hija está en seguir buscando a mi mamá todos los días de mi vida.
Claro, pero en tu caso, además, la persona que te apropió no es alguien a quien te entregaron, sino que fue la persona que dirigió el operativo y que asesinó a tus padres.
Germán fue el responsable del operativo, sí. Lo que él me plantea cuando me encuentran es que efectivamente hubo un enfrentamiento y esa misma noche los habían abatido, pero después, gracias al equipo argentino de antropología forense, pudimos saber que papá no murió esa noche, sino que creemos que estuvo en Campo de Mayo, que también era el lugar donde operaba Tesla, y fue víctima de los vuelos de la muerte en mayo, principio, mediados de mayo del 76, y bueno, una vez que mis papás ya no tenían vida, nace María Sol el 28 de mayo del 76, un día antes del Día del Ejército.
Estuviste como 6 meses, ¿en qué estado es?
3-4 meses, ¿no? Nosotros nos secuestran en febrero, el 13 de febrero. Nosotros desaparecimos antes del golpe del 24 de marzo. La verdad es que de todo eso sé muy poco, porque recién a partir de que aparece Toti, podemos saber, creemos, por el lugar donde apareció su cuerpo y el resto de los compañeros, que el vuelo que terminó con su vida salió de Campo de Mayo, del Palomar. Y ahí no sé qué pasó con mamá, y sí sé que a mí me retiran a fines de mayo de una comisaría de San Martín, de la femenina de San Martín. El comisario que me entrega es el padrino de María Sol, gracias a ella. Eso lo sé por lo que me contó mi apropiadora. Estuve varios meses en esa comisaría. Sé que me retiran de ahí. Después no sé si estuve con mis papás en Campo de Mayo, me era una beba, yo tenía 13 días nada más, no, por suerte no me acuerdo de nada de eso, pero bueno, sí sé que me retiran, al menos es lo que me dijo Mari, de la femenina de San Martín, donde dentro de la comisaría había una oficina que funcionaba como una especie de nursery, y éramos varios bebés, todos hijos de desaparecidos. Nos cuidaban monjas. Lo que me contó Mari es que la monja le ofreció un varón rubio que iba más al tono con la pareja, así textualmente te lo estoy repitiendo, y ella dijo que no, que Germán se quería quedar conmigo, y ahí nació María Sol.
Me cuesta un poco hablar porque yo nací dos meses después que vos, y muy cerca de Campo de Mayo, en Bellavista, y nada, viste, es como, es muy loco. Somos una generación que realmente no sabemos quiénes somos, en definitiva, nos cuesta mucho. Creo a veces como que todos los que tenemos esta edad nos tendríamos que hacer el ADN para saber realmente quiénes somos. Perdóname por la digresión, pero
no, bueno. No, que aparte, sí, digamos, quien tenga dudas, todavía nos faltan 300 chicos, que están chicos, digo, uno que no es tan chico es más grande, pero nos faltan 300 hombres y mujeres que están en cualquier lugar, y cualquier persona que tenga una duda o conozca a alguien que tenga dudas tiene que ayudarnos en esto, porque nosotros lo seguimos buscando. Yo me llamaba María Sol Teslas, y la verdad es que nunca tuve dudas de que era María Sol Teslas, gracias a que me encontraron. Bueno, mi causa fue judicializada, pero si no, yo hoy seguiría siendo María Sol, seguiría repitiendo un montón de cosas que me enseñaron a repetir sin pensarlas mucho, y que no tienen nada que ver con lo que realmente soy yo, ¿no?
Victoria, ¿y cómo fue el vínculo con abuelas, y cómo te fueron ayudando, a encontrarte, y acompañando en ese proceso que me imagino que fue muy difícil?
Sí, bueno, abuelas en realidad comienza la causa cuando yo era muy chiquita, por el 80 y pico, Ahí Teslav tenía muchos vínculos con gente de la justicia, así que esa causa se dilató muchos años. Recién en el año 92 la toma Markevich. Él es el primero que nos cita, que nos obliga a sacarnos sangre. Nos sacamos sangre en el 93 y me encuentran en el año 2000. Digo, para ver lo que la diferencia entre los derechos humanos como política de Estado, que fue lo que se logró en los últimos años, hoy por hoy tardan aproximadamente 3 meses, como mucho, el análisis de sangre. El mío tardó 7 años. Y las abuelas siempre ahí peleando para que esa causa avanzara, bueno, hasta que me encuentran, yo con mucha resistencia, sin querer conocer a mi familia, sin, por supuesto, sin querer conocer a las abuelas. Bien, para mí, en mi casa, digamos, la peor mala palabra, el peor insulto que podían hacerme, me acuerdo que mi apropiador cuando me retaba, digamos, sabía que lo que más dolía, o al menos el peor insulto, era Evita. Y el segundo, digamos, pensar la Carlotto. La Carlotto era una mala palabra. Y la odiaba profundamente. Bueno, no sé si es odio, porque yo hoy que puedo ser definitivamente, yo creo que no odio a nadie, pero me habían enseñado a rechazarlas mucho, mucho. Yo, verla, escucharla, me generaba fastidio. Y bueno, vino la verdad en el 2000, por suerte tengo un compañero, mi marido, yo me casé muy chiquita, tengo 3 hijos grandes, adolescentes, y bueno, mi compañero, digamos, crecimos juntos, me ayudó mucho en ese sentido, digamos, a poder humanizar, digamos, correr toda esa formación ideológica y humanizar un poquito más lo que estaba sucediendo, y bueno, ahí acepté recién en el 2001, un año después, conocer a mi familia, pero como un trámite, digamos, no con la emoción de pensar, digamos, para mí era un trámite que se terminaba ese mismo día porque esa gente no tenía nada que ver conmigo. Y los conocí, y viste eso que siempre dicen que la sangre es más espesa que el agua. Fui a esto, a firmar y hacer un trámite, y los conocí y los quise, aunque fui para no quererlos, los quise porque eran mis tíos, mis primos, porque me parezco a ellos, porque son hermosos, son gente realmente hermosa que me buscó todos los días de mi vida, que me habló con mucho respeto, que entendió mis tiempos, que me esperó como me esperaban las abuelas, digamos. Yo en los primeros años sentía que tenía que decirle mamá y papá a mis apropiadores cada 2 minutos, porque si no también están los hijos, los nietos, digo, este sentimiento de traición, ¿no? Uno siente que traiciona a quienes te criaron. Entonces, bueno, ellos entendieron y esperaron y me acompañaron en todo el proceso hasta que, bueno, definitivamente pude entender quién soy, quiénes eran mis papás, y bueno, y correr esto que te digo, poder decirle Germán y Mari, o apropiadores cuando les explicamos, sobre todo a los más chiquitos, para separar de lo que son los papás adoptivos, ¿no? Que adoptar es un acto de amor y la apropiación es un delito, un crimen, un delito de la humanidad. Y bueno, y amar a mis papás como los amo. Ahí abuelas con esa paciencia, con esa sabiduría que tienen las viejas, ¿no? Cariñosamente, esperaron, y hoy soy parte, junto con otros nietos, de la Comisión Directiva de Abuelas, y estamos los martes a la tarde, y son abuelas, te retan porque llegas rápido y no comiste, o te sientan a tomar la leche si ven que te tienes que ir a una actividad, te retan si llegas con el pelo mojado y hace frío. Son abuelas, son lo más hermoso que uno puede tener, y esa posibilidad de verlas y de compartir con ellas este tiempo, y bueno, ya voy a asumir la responsabilidad también de buscar a los hermanos que nos faltan, porque bueno, yo hoy soy Victoria, yo no me imagino la vida sin ser Victoria, y sin saber la verdad sobre mi vida y sobre mi identidad, y me parece que tengo la responsabilidad de ayudar a otros que quizás están con otros nombres impuestos y también con otras formas de pensar que no tienen que ver con lo que ellos puedan elegir, porque lo que te hace la verdad en realidad es que vos después elijas si querés verlo, si te querés ir, si querés... Después vos, una vez que tenés la verdad, decidís. Yo no quería conocerlos y bueno, al final los conocí y no quería quererlos y hoy los amo con locura. Entonces la verdad es lo único que te da esa posibilidad de elegir y acomodar los sentimientos y después de ir construyendo. Todo lo que nace a partir de la verdad es para construir y es para sumar y es para aportar a este a esta enorme lucha hermosa que llevan adelante las abuelas.
Vos, además de haber descubierto tu identidad, haber elegido y haber elegido amar a tu familia verdadera, iniciaste un camino de militancia, ¿no? ¿Cómo fue eso, esa decisión de empezar a participar activamente en esto y no solamente ver cómo reacomodabas tu vida, sino pensar un poco más para ayudar a los demás, ¿no? De algún modo.
Sí, bueno, al principio, como te decía, en ese proceso, mira, yo para, porque es muy largo, no te quiero aburrir, ¿no? Pero
no.
A mí me encuentran, yo aparezco en el año 2000, tardé muchos años, tardé varios años en poder asumir mi identidad. Yo recién, casi en el 2007, empecé a presentarme como Victoria. Yo me seguía presentando como María Sol. En mi documento que decía Victoria Hilda, Victoria Montenegro, la firma de mi primer documento, que después perdí, era la misma firma de María Sol, más chiquita, más corta, digamos, pero yo no me negaba a dejar de ser María Sol, pero me negaba porque no podía asimilar, no podía asumir lo que había hecho quien para mí era mi papá, digamos, porque vos te presentás cuando te reconoces a vos misma hija de tus padres, y yo no podía correrlos a ellos por todo esto, ¿no? Por la carga ideológica, por el sentimiento de traición, porque duele muchísimo. Pero bueno, todo ese proceso llevó un tiempo. Siendo María Sol, además tenía, como te dije, yo me casé muy joven, y siendo María Sol, a mí me habían enseñado que las mujeres, una vez que éramos madres, teníamos un solo objetivo en la vida, que era el más importante, y era cuidar a nuestros hijos, dedicarnos a cuidar el hogar y a nuestros hijos, porque de hecho todos los flagelos de la sociedad tenían que ver con que las mujeres habían hecho cualquier cosa menos cumplir con su rol de ser madres. Mm-hmm. Así que tampoco me podía pensar trabajando. Y bueno, en esto de asumir mi identidad de ser Victoria, empecé a necesitar, digamos, trabajar, porque amo a mi familia, amo a mis hijos, pero bueno, yo necesitaba hacer algo por mí misma, ¿no? Y bueno, empecé a trabajar, tuve la suerte de empezar a trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social, y bueno, ahí muy, muy rápidamente, vos sabés que algo muy, que parece, a veces parece tonto, ¿no? Pero digo, cuando uno viene tan formateado y con tanta carga, mi primer jefa en el ministerio se llamaba Norma Fischer, y era rubia y de ojos azules, y tiene la edad que tendría mi mamá. Mi mamá era rubia y de ojos azules, y era, además de funcionaria de Alicia, era militante. Y fue la primera vez en mi vida que yo estuve con una mujer que tendría la edad de mi mamá y que además era militante, en un mundo que yo no conocía. Claro. Y Normita, bueno, me enseñó muchas cosas, por supuesto, y poder trabajar en el ministerio me sirvió mucho para entender que la dictadura nos atravesó a todos, porque hasta ese momento yo venía acompañando a las abuelas en la búsqueda de los nietos, pero bueno, uno ve la historia desde ese lugar, desde la desaparición, desde nuestros secuestros y todo lo que pasó. Pero lo que no veía era la otra herida, digamos, la ruptura del tejido social, la consecuencia real y el objetivo real de esa dictadura, que era imponer ese país para muy poquitos y que el resto sobreviviera como pudiera la vida. Y ahí, digamos, una vez que empecé a trabajar, y Alicia tiene una característica, y es que te manda al barrio, digamos, todo el tiempo a los barrios, en todo el país, digamos, recorrer Impenetrable, recorrer muchas provincias, y ver y entender la magnitud de ese desastre, y también la posibilidad en ese momento, ¿no?, de tener un Estado que trabajara para reparar esa herida. Y ahí la necesidad no solamente de trabajar, de acompañar a abuelas, por supuesto, eso siempre, de trabajar, sino de comprometerte más, digamos, después entender que la política y esa posibilidad de ir fortaleciendo esos tejidos, ese tejido en cada uno de esos lugares, desde el compromiso, desde entender a la política como realmente una herramienta que transforma, bueno, es algo que abrazás, y ahí definitivamente es lo poco que quedaba de eso que te envolvía cuando vivías en la mentira, ¿no? Yo lo digo siempre, es como si uno viviera totalmente rodeado de de un vidrio muy grande, enorme, que te cierra y no te deja ver más allá. Pero cuando eso se va rajando, digamos, empieza a entrarle el oxígeno, la luz, lo que fuera, y de a poco todo empieza a cambiar, y bueno, con esa posibilidad se rompió lo que quedaba de esa mentira que me envolvía, y bueno, pudo entender definitivamente a mis viejos, pude estar orgullosa de ellos, porque antes también tenía, no sé, vieron la teoría de los dos demonios, ¿no? Yo, bueno, uh-huh. Sí, yo decía, tengo dos papás y dos mamás, hubo una guerra, entonces, porque es muy incómodo además, ¿no? Uno se pone ahí en el medio y nadie tiene la culpa del todo. Y además te pones a discutir otras cosas en lugar de discutir lo que realmente fue y lo que realmente generó. Y bueno, esta posibilidad de trabajar con Alicia me hizo posible que pudiera dejar atrás todo lo poco que quedaba de María Sol y entender la política y abrazarla y quererla como la quiero. Y bueno, y sentir esto que sentimos todos los que militamos, ¿no? Que la vida ya pasa por otro lugar del cual uno no puede volver, ve la vida de otra manera y tiene esa necesidad de contagiar, de seguir sumando todo el tiempo desde el rinconcito que a veces nos toca a cada uno de nosotros.
Bueno, Victoria, nos tenemos que ir despidiendo, pero antes de despedirnos me gustaría que dejes una vía de contacto para las personas que tengan una duda y que quieran consultarlos.
Sí, por supuesto, siempre les agradezco por la entrevista, y para cualquier persona que tenga dudas o que sepa y conozca a alguien, nos pasa muchas veces que te dicen, yo conozco a alguien, pero todavía él no se anima. A veces él no se puede animar por todo esto que uno les va contando. Pero esa duda que ustedes puedan aportarnos, aunque sea anónima, nos suma mucho a nosotros desde abuelas que venimos hace muchos años tomando estas denuncias, y a veces dudas hacen que podamos encontrar un nieto. El teléfono de abuelas es 4384-0983 y pueden hacer la denuncia de forma totalmente anónima. Y bueno, cualquiera que sepa, que conozca a alguien que tenga dudas o que tenga dudas, que se acerque a abuelas, que digamos, poder acercarse a la verdad es lo mejor que te puede pasar, y aportar a estas mujeres maravillosas también es lo mejor que te puede pasar.
Bueno, enormes gracias por haber participado en el programa.
Victoria.
Y no, por favor, gracias a ustedes. Un beso.
Un beso grande. Chao. Hasta luego. Vamos un corte y enseguida volvemos.
Sobre la Tierra. Por Radio UBA.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, y ahora sí nos vamos a meter en el área de la ciencia. Pablo, ¿hiciste una entrevista?
Sí, estuvimos entrevistando a Germán Baldi, que es docente de la Escuela para Graduados de la Facultad en la especialización en teledetección, y es investigador de CONICET y trabaja en el GEA en San Luis. Y él hizo un trabajo que salió publicado recientemente acerca de áreas protegidas. Una mirada global, regional, pero también referenciándonos como país en relación a cómo estamos con el resto.
Áreas protegidas, nos referimos a reservas naturales.
Reservas naturales, reserva de la biosfera, las reservas, los sitios Ramsar, etcétera.
Bueno, vamos a escuchar la primera parte entonces.
Sí, la primera parte, que es una mirada más que nada global. Perfecto. Hola Germán, ¿cómo estás?
Hola Pablo, acá ando, todo bien.
Bien, buenísimo. Te quería hacer una pregunta. Sabemos que salió publicado un trabajo recientemente y nos llamó la atención, relacionado con las áreas protegidas. Básicamente queremos preguntarte, ¿qué significa que un área protegida se encuentre protegida?
Es un pedazo de tierra o de mar que el gobierno decide tomar posesión y lo protege en su estado a perpetuidad, supuestamente. Y el objetivo es dejarlo de lado de actividades económicas usuales, como puede ser la urbanización, la extracción forestal o la agricultura misma. Esa es un área protegida, y existen desde que los humanos nos juntamos en aldeitas, más o menos.
Una larga historia.
Y sí, tan larga como la historia de cuando los humanos dejan de vagar y de ser nómades y se empiezan a instalar en alguna pequeña aldea, y se empiezan a tener cultivos y empiezan a extraer recursos que a veces se agotan. Entonces deciden resguardar un pedazo de territorio, por ejemplo, para tener una provisión medición constante de agua. Pero fundamentalmente la idea de Parque Nacional surge a fines del siglo XIX en los Estados Unidos, y ese modelo es el que sigue el mundo entero hoy por hoy.
Claro, Estados Unidos tiene unas cuantas reservas que son famosas, ¿no?
Sí, quizás la primera, el primer parque nacional como tal, con ese nombre, es Yellowstone. Se lo declara parque nacional en 1872, motivado fundamentalmente por conservar, preservar un área enorme, muy curiosa desde el punto de vista geológico, con geysers, praderas gigantes, bisontes, y a partir de Yellowstone empiezan a crearse nuevos parques nacionales como Yosemite en Estados Unidos, y Canadá copia el modelo norteamericano, Australia, Nueva Zelanda, y nosotros en 1904 con el Parque Nacional del Sur, que es el Nahuel Huapi. Así que tenemos más de 100 años en Argentina de historia de parques nacionales.
Vos mencionabas que eran grandes reservas como el Yellowstone, y eso apunta como a cuánto en sí se quiere conservar, pero también es importante el dónde, ¿no? Un poco de eso se trata del trabajo que sacaron.
Sí, exactamente. No es solo cuánto en términos de porcentuales del territorio de una nación, sino qué es lo que se protege, en dónde se protege. Porque lo que sucede en la actualidad es que existen, bueno, me estoy adelantando ya a los resultados del trabajo, pero que los países que tienen parte de su territorio en el Ártico protegen mucho, pero en ese lugar, en esos lugares. O sea, no es solamente proteger aquellos lugares despoblados, sino una muestra representativa de las situaciones naturales que existen en el territorio. De cualquier forma, un parque nacional no está asociado solamente a proteger la naturaleza, sino también aspectos culturales, incluyendo los arqueológicos dentro de esos aspectos culturales.
Claro, me imagino que para decidir la realización de una reserva hay un montón de criterios que se deben manejar, ¿no?
Sí, y esos criterios, la relación entre los humanos y la naturaleza cambia permanentemente. Yo, ninguno de los dos estuvimos en el 1800 ni en el 1700, pero seguramente la sensación era la misma de libertad, pero cómo se concebía la naturaleza quizás en función de los humanos, en ese momento podría estar en función de los humanos y ahora podemos pensar que somos parte de esa naturaleza. Pero fundamentalmente, al principio, como en el caso de Yellowstone o Yosemite o el Parque Nacional Iguazú en Argentina, que es de 1934, la idea era conservar, sobre todo en América, aquellos territorios que ayudaran a formar una identidad nacional, ya que no había una civilización, por lo menos en Argentina, no teníamos grandes pirámides ni templos. Bueno, la idea era formar esa idea de país, de nación, con sus maravillas naturales. Además de las maravillas naturales, las áreas protegidas se implementaban en zonas de frontera también para marcar el territorio, para decir, bueno, nosotros tomamos posesión con un uso pacífico, no extractivo, de ese territorio. Y por eso en la Argentina y en Chile y muchos otros países, mismo en Estados Unidos y Canadá, los primeros parques nacionales están en áreas de frontera. Estados Unidos y Canadá tienen, de hecho, el primer parque interfronterizo que existe, el primer parque de la paz, que se le llamó. Esas ideas de proteger fronteras o proteger las rarezas del territorio, como puede ser una catarata o un geyser, van cambiando, y desde la década del 90 o del 80, las agencias de parques nacionales y la sociedad quiere proteger aquellos lugares muy ricos en cuanto a diversidad de especies o con especies raras, y quiere proteger una muestra de cada uno de sus ambientes naturales. Eso es lo que se dice, por supuesto, no es lo que pasa.
Y en el caso del trabajo que ustedes hicieron, lo que vieron fue cómo se distribuían estas motivaciones para las creaciones de las áreas a nivel de los distintos continentes.
Sí, el trabajo global, pero como es tan variable lo que pasa de región a región y de país a país, también exploramos a un nivel espacial menor que global. Y lo que nosotros intentamos pesar era cuán fuerte había sido la búsqueda, por ejemplo, de protección de áreas ricas en especies, la búsqueda de representar todos los ambientes naturales de un país, o simplemente cuán fuerte había sido la protección en aquellos lugares posibles. ¿Cuáles son los lugares posibles? Los lugares donde no se puede hacer agricultura, los lugares alejados de los centros urbanos, de las costas, los lugares despoblados, y a esos sitios nosotros los llamamos o los vinculamos con la oportunidad.
Claro.
Y lo que encontramos a nivel global es que la oportunidad a nivel global y a nivel regional, son algunas regiones, son Latinoamérica y el Caribe, Norteamérica, el África subsahariana, Europa Occidental, etcétera. Y lo que encontramos a nivel global y a nivel regional es que siempre ganan las fuerzas de oportunidad. Especialmente en Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda y en Latinoamérica y el Caribe, la oportunidad es lo primordial, pero por varios órdenes de magnitud. Y en el caso de Sudamérica, las áreas protegidas siempre están en lugares aislados, alejados de poblaciones o de áreas rurales. Y en el caso de Norteamérica y también de Europa, del Europa Occidental, las áreas protegidas se localizan en lugares que son que no tienen aptitud agrícola. Eso es como muy fuerte, porque en realidad lo que ocurre va en contra de lo que se dice. Es el famoso haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga.
Claro, que es un
pequeño problema de proteger lo rico en especies o proteger muestras de los ambientes, no surge de nosotros, sino que surge de fundamentalmente acciones o ideas de conservación norteamericanas o europeas. Mientras que, sorpresivamente, en otras regiones, como los países sudafricanos, me refiero a los que no son árabes, ¿no? De Egipto, Sudán, esos no, sino los subsaharianos, esos son los que mejor conservan su diversidad de ambientes naturales. Y los países del sudeste asiático y de Oceanía, excepto Australia y Nueva Zelanda, son los que conservan en sus áreas protegidas, o sus áreas protegidas se ubican en lugares de alta riqueza de especies. Así que eso es como un mensaje fuerte. No es que no se supiera, sino que nosotros le pusimos número a esas fuerzas de distintas motivaciones, llamémoslo. Nosotros llamamos motivaciones, cada uno lo puede llamar como quiera.
Claro, sí, sí. Otras fuerzas directas o disponibilidad de fondos.
Sí, sí. Estas son fuerzas de fondo, digamos. Nosotros queremos, por ejemplo, proteger aquellos lugares turísticos, que el turismo tiene mucha fuerza. Nosotros queremos proteger aquellos lugares en donde se puede hacer cacería de grandes animales. Que esas fueron motivaciones, por ejemplo, lo de la caza y pesca, motivaciones del 1900 o 1850. Después, todas estas motivaciones pasan por un filtro, un tamiz, que lo constituye la realidad económica, social, cultural de cada país. Porque de repente un senegalés puede querer proteger su riqueza de especies, pero si no tiene la plata para comprar tierras privadas para hacer una nueva área protegida, no lo puede hacer. Y eso ya es un camino que nosotros empezamos a evaluar, pero que requiere más trabajo, requiere más tiempo. Pero sí, por ejemplo, aquellas sociedades más ricas, más como yo, hasta de petición, con una historia más antigua de protección, no son las que protegen mejor. Son las que protegen más, pero no son las que protegen mejor.
Reflejada en el río, queriendo ver hasta dónde llegar, queriendo ver si están vivos, salirte de tu camino. Destino, ¿dónde estarás? Que estés sonriendo. Destino, ¿dónde estarás? Que estés sonriendo.
Último bloque en Sobre la Tierra, programa de la Facultad de Agronomía. Veníamos escuchando una entrevista recién realizada por Pablo y vamos a escuchar la segunda parte.
La segunda parte, sí, en la cual Germán sigue hablando un poco así en términos generales, pero más que nada centra su análisis en lo que es Argentina y cómo nos posicionamos con el resto de América Latina y un poco comparando con el mundo.
Hablábamos de áreas naturales protegidas, ¿no?
Exacto.
Que se prende ahora con el programa.
Exactamente, áreas naturales, reservas, sitios Ramsar, reservas de la biosfera.
Perfecto. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar la última parte de la entrevista.
Hasta ahora muchísimos estudios han tratado de vincular el área protegida por ejemplo, con relación al Producto Bruto Interno. Pero, de nuevo, el área no es todo, sino en dónde. En dónde está es el factor que nosotros evaluamos. Y en este caso, países ricos, sociedades modernas, no religiosas, no han protegido mejor. En el caso curioso de África y un poco también de la ex Unión Soviética, son los que mejor han protegido la diversidad de ambientes naturales y nosotros planteamos, en base a la bibliografía que también lo menciona, que es el efecto de los regímenes coloniales en el África y quizás de la Unión Soviética en el este de Asia, noreste de Asia y noreste, bueno, norte de Asia y noreste de Europa, de la Unión Soviética como una fuerza colonizadora. En el caso de África, que es más claro, Bélgica, el Reino Unido, Francia, antes de liberar a los países, decidieron implementar distintas reservas, quizás para fomentar el turismo, pero esas reservas estaban esparcidas en el territorio, más allá de la voluntad o las necesidades de la población local. La población local, luego de la independencia, ve en esta representatividad de ambientes que les caro un derecho que es turismo, entonces no es que la conservación desapareció cuando se independizaron, sino que la fomentaron y hoy por hoy tienen los sistemas de área protegida mejor, digamos, ubicados del mundo, creo yo. Pero esos son resultados que a nosotros nos gustaron.
Germán,
así que, y bueno, y en el caso nuestro,
sí, te iba a preguntar por Argentina, ¿cómo estamos?
Y no quiero ser como un entrevistado y estamos todos mal. No, no estamos todos mal. Argentina es uno de los países en el mundo que menor fracción protegida tiene. Si consideramos lo que son las reservas establecidas para proteger a perpetuidad los recursos naturales y culturales, menos del 2% está protegido. Con las reservas privadas, provinciales, municipales, etcétera, etcétera, llegamos al 6% protegido. De cualquier forma, estas reservas provinciales muchas veces son de papel. Esto quiere decir que hay una ordenanza, una ley que la reglamenta, pero no hay presupuesto para manejarla. O algunas, como en el caso de Provincia de Misiones, funcionan muy bien. Argentina tiene, dentro de Sudamérica y el Caribe, yo contabilicé, hay 25 países con áreas protegidas. Estamos en el puesto número 20. Si uno considera los integrantes del G20, estamos en el puesto número 15, de mejor a peor, ¿no? Si consideras las 50 economías más desarrolladas de acuerdo a Wikipedia, nosotros estamos en el puesto número 36. Realmente tenemos muy poco. Venezuela tiene el 18, Ecuador tiene el 30.
Ecuador un 30% de una superficie mucho más chiquita que Argentina.
Mira, Ecuador con el 11,3, pero estos 11,3 son las reservas, los parques nacionales. Pero si vos contás las reservas de la biosfera, los Ramsar y todo eso, suma como el 30. De Sudamérica, el mejor es Venezuela, con 19. Y también Venezuela de las 50 economías más grandes. Hay un trabajo del Instituto de Ecología Regional en Tucumán que muestran a lo largo del tiempo a qué se debe la ubicación de las distintas áreas protegidas y cómo se distribuyen en el territorio. Básicamente, a ver, acá tengo los números, el 60% de las áreas protegidas está en bosques patagónicos.
Mira.
No hay ninguna otra región ecológica que llegue al 3% protegido y 12 de las 15 regiones ecológicas tienen menos de 1%. Esto es sorprendente, no sé si para bien. Y en el caso de... Yo trabajo, además de con áreas protegidas, con el uso del suelo en el Chaco sudamericano. Argentina tiene menos del 0,5% protegido del bosque chaqueño, mientras Bolivia tiene el 31% protegido. O sea, son contrastes muy fuertes.
Sí.
Sobre todo en Argentina, la fuerza o la gran protección de áreas se dio en la década infame. De 1930 a 1943 se crea la mayor superficie. Los grandes parques de Nahuelhuapi, Lanín, los glaciares, algunos de ellos con 700.000 hectáreas, o Calilejo, parques en el norte, se crean hace ya casi 70, 80 años. Y durante la época de Menem y la época de Kirchner y de la Rúa, se crean algunos parques, de hecho hay unos de 2014, para proteger sitios no representados en el sistema actual, pero son muy pequeños. Con la excepción del famoso Parque Nacional Impenetrable en Chaco, y vamos a ver si Formosa, que eso sí sería como aquellos viejos parques de más de 100.000 hectáreas. Pero todavía nos falta. El estamos más o menos nos da pie para estar mejor. Y eso se puede hacer con voluntad y si se destinan los fondos y la sociedad así lo demanda.
No se ve una tendencia a la creación de muchas áreas, al menos en el futuro más próximo, ¿no?
Ciertamente el Estado viene perdiendo protagonismo en la creación de áreas protegidas. A nivel global, digamos desde 1870 con Yellowstone hasta, para decir algo, 1970, los Estados eran los que dirigían, creo yo, la creación. Hay una voluntad estatal y una capacidad estatal para concretar esas ideas. Después empieza a haber presión y capacidad de organizaciones gubernamentales y de filántropos para implementar y empujar esta creación. De hecho, en Argentina, los últimos parques, por ejemplo, Monte León, en la provincia de San Cruz, bueno, el Parque Nacional Campos del Tuyú, que es el único parque nacional en la provincia de Buenos Aires, aunque hay una pequeña reserva que no es para nacional, Iberá, etcétera, y en otros países pasa lo mismo, son tierras compradas por privados u ONGs y donadas al Estado para que se haga cargo. O sea, ¿qué pasará en el futuro? Yo creo que la filantropía va a jugar un papel importante ante un Estado que no quiere o no puede actuar. ¿Cómo va a ser ese distribución, y bueno, estos filántropos y estas organizaciones no gubernamentales están guiadas por la protección de la naturaleza y por la protección de especies en peligro de extinción, especies raras o ambientes no representados. Entonces esa representatividad de especies o territorios va a mejorar. Pero claro, no es lo mismo que venga un Estado y diga, pongo 700.000 hectáreas bajo protección, que venga una ONG y ponga 10.000 hectáreas bajo protección. Sí. Eso tiene un impacto diferente, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, por lo menos con datos se puede, podemos manejar la política de protección con datos concretos y no con sensaciones. Nosotros no venimos a resolver nada, es simplemente mostrar una realidad desde nuestros ojos. Nuestro trabajo, quiero aclarar que fue a nivel global y viendo cosas, o explorando relaciones muy básicas entre distribución y sus fuerzas. A nivel Argentina, claramente no somos un país que hayamos avanzado mucho desde fines del siglo pasado. Queda mucho camino por andar. Tenemos que tratar de contextualizar nuestra situación a Sudamérica, en donde hay países más pobres que han protegido mucho más y mejor que nosotros.
Excelente, Germán. Te agradezco mucho la participación en Sobre la Tierra y quedamos en contacto para seguir la marcha de estas investigaciones.
Dale, seguirán marchando las investigaciones y trataremos de bajar esas investigaciones a nivel Argentina y Sudamérica.
Un abrazo grande.
Un abrazo, Pablo.
Cuatro ebrios se los llevan al loquero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen la pancarta. No avivando al modelo para amar. Baila, baila el boca en boca de paso. Pero esta vez el guato regresó. Era extraño en esa orquesta que aburría de sonar en colmado. Thank you.
bohemios, se lo llevan al rockero, se lo llevan para siempre, se deforma y pronto vuelve cuatro hemios, se lo llevan.
Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Por Radio UBA.
Esto fue todo por hoy. Para el que se prenda recién a último momento y quiera escuchar el programa, sepa que pueden escucharlo en nuestra página de internet.
Sí, nuestra página está en sobrelatierra.agro.uba.ar. Y ahí van a encontrar no solamente este programa, sino todos los anteriores que están ahí colgados. Uno puede entrar y compartir el link, mandárselo a alguien si le gusta, volver a escuchar los programas.
También quieren seguirnos, tienen una serie de redes
sociales. Sí, nosotros estamos detrás de todas las redes, o sea, escríbanos, estamos en Twitter, @slt_divulgación, en Facebook Sobre la Tierra, y en Instagram, que es nuestra nueva red, estamos estrenando, @slt_fauba.
Bueno, ahora sí, nos despedimos entonces hasta el próximo jueves a las 20 horas.
Nos vemos el jueves.
Como todos los jueves hace ya casi, perdí la cuenta, casi 7 años en la radio UBA.
Yo me subí hace poco, pero ya llevo, este es mi segundo año.
No, dale, pues sos un veterano ya en el programa.
Gracias.
Gracias a todos por acompañarnos, los esperamos acá el próximo jueves.
Chao.